La sige ahora de Parashat Shmini es una sige extraordinaria, empezando desde el Rashi. Primero entender el Pshat de Rashi, ver cómo cada palabra en Rashi es importante y te hace entender el Pshat. Todo es para entender bien Pshutosh el Mikra. Por otro lado, también vamos a ver un halajá muy interesante que Rashi nos enseña con su manera de escribir las cosas, también un halajá. Y después está el vino de la Torah, como está escrito sobre el Pirush Rashi, que tiene también secretos profundos, enseñanzas en la Avodá del Yehudi, en Avodat Hashem. En Parashat Shmini tenemos la historia de Nadab y Abihu. Parashat Shmini cuenta cómo fue el día de la inauguración del Mishkan, cuenta cómo bajó el fuego que bajó desde Hashem, y ese fuego bajó sobre el altar Mizbeach, consumió todos los korbanot, y luego cuenta lo que pasó con los dos hijos de Aarón, Nadab y Abihu. La Torah cuenta que ellos acercaron un fuego extraño que Hashem no los ordenó, Esh Zara, Asher lo tzivautam, y después la Torah cuenta en Perek Yud Pasuk Bet que salió un fuego desde Hashem y los consumió, digamos, lo mató, murieron los dos hijos de Aarón. Sobre esa historia encontramos en Rashi, Rashi trae las palabras salió un fuego desde Hashem y los consumió, y Rashi dice eso. Rabbi Eliezer, sabemos que es Rabbi Eliezer ben Orkenus. Rabbi Eliezer dice que no murieron los hijos de Aarón, sino porque ellos indicaron una halajá frente a su moré Moshe. Quiere decir que ellos estaban presentes con Moshe Rabbeinu, su maestro, y frente a su maestro indicaron una halajá. Esto es algo prohibido. Sigue Rashi y dice, Rabbi Ishmael dice, otro sabio, que hay otro motivo. Entraron tomados de vino, ellos tomaron vino y entraron tomados con vino al Bet Migdash, al Mishkan, y eso fue el motivo que murieron. Sabe, sigue Rashi, dice, como vemos que después que murieron los hijos de Aarón, la Torah sigue y dice que está prohibido entrar al Mishkan y al Bet Migdash tomado de vino. Entonces vemos que esto fue su pecado. Rashi sigue y dice, Mashal, esto se va a entender con un parábola, con Mashal de un rey que tenía una persona muy fiel, una persona de confianza, un ben bait, una persona que vive en su casa, una persona de confianza que vivía en su casa, etcétera, como está escrito en Medrash Rabba Vayikra. Rashi no trae todo el mashal, no termina trayéndolo, solamente dice Vehulei, etcétera, y dice que en Medrash está la continuación del mashal para explicar esa historia. Hasta acá son palabras de Rashi. Ahora, cuando uno estudia el Rashi esto, surgen algunas preguntas muy simples, muy básicos, fundamentales en la lectura de este Rashi. La pregunta más obvio, más simple que surge estudiando el Rashi, ¿de dónde tiene Rashi una necesidad de explicar y traer todas diferentes opiniones por qué murieron los hijos de Aarón? Si miras en la Torah, dice claramente por qué murieron los hijos de Aarón. La Torah mismo dice, el mismo Pasuk, dice que ellos acercaron un fuego extraño que Hashem no los ordenó. Eso fue el motivo que salió un fuego del altar, del Mizbeach, y lo mató. Entonces la Torah mismo dice cuál fue el motivo, cuál fue el pecado. Que trajeron fuego extraño que Hashem no les ordenó. Eso fue el pecado. No hace falta seguir ningún perush. Porque Rashi no se conforma a lo que está escrito en la Torah clara y agrega perushim y estos dos perushim. Y estos dos perushim aparentemente en el pshat, en la Torah, no tienen origen. O no es el pshutosh el mikra. Entonces, ¿de dónde sacó Rashi estos dos pirushim? También siempre sabemos que si Rashi trae dos pirushim sobre algo, es porque cada pirush es necesario. Quiere decir que ningún pirush es 100% perfecto para entender el pasuk. Cada pirush tiene un defecto, como tiene una pregunta. Por eso tiene que traer primer pirush, que es el pirush más mejor para el pshat. Pero va a quedar una pregunta, por eso trae segundo pirush. Ese es un klal en Rashi cuando trae dos pirushim. Entonces acá hay que entender por qué Rashi acá tiene que traer dos opiniones, cuál es el problema con la primera opinión, ¿eh? Y por qué lo trae primero y cuál es el problema que hay con eso y qué agrega la segunda opinión que contesta y por qué está traído como segundo. Entonces hay que entender. También los nombres de los sabios. Rashi no siempre trae nombres. Muchas veces Rashi trae una opinión, otra opinión, sin decir el nombre. Dice Yesh Omrim, dice Yesh Mefarshim, trae sin decir quién es el que dijo. Acá Rashi trae los nombres. Rabbi Eliezer dijo que indicaron una halajá frente a Moshe su moré. Rabbi Ishmael dice que tomaron vino. Si trae los nombres, es porque hay algo que se aprende a través de saber los nombres de los sabios que dijeron lo que dijeron. La segunda pregunta es, ¿qué significado tienen estos nombres? ¿Sí? Y lo último que hay que entender en ese Rashi es lo que Rashi termina y dice, una parábola, un mashal, de un rey que tenía una persona de confianza, ben bait, en su casa, punto. Etcétera. No trae más. Entonces no entiendo. Sí, el Medrash es importante, este Mashal agrega en el entender del Pshat, del Pasuk. Tenía que traer toda la historia. ¿Qué es lo que pasó con este hijo? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Cuál es la historia? ¿Eh? Y si Rashi no piensa que no es importante, no lo tenía que traer. ¿Y por qué trae solamente las primeras palabras? Mashal de un rey que tuvo una persona en su casa, una persona de confianza, ben bai. Nada más. Se entiende como Rashi trajo sola esa frase, no traje todo el resto de la historia, es porque esto es lo que es importante para contestar las preguntas y entender nuestro pasuk. No hace falta saber más que eso. Que un rey que tuvo un hijo, que él tuvo una persona, que era un ben bait, una persona de mucha confianza en su casa. ¿Qué pregunta y qué contesta Rashi? ¿Por qué Rashi trae solamente esas palabras? Para saber un poco mejor, más en detalles, cuál es el mashal entero en el Medrash trae todo un ejemplo, que había un rey, que el rey tenía una persona de confianza que estaba trabajando en su casa, ¿eh? Y una vez el rey estaba caminando en la calle y vio que este hombre de confianza está dando vueltas en los negocios, mirando por las ventanas de los negocios. Entonces mandó a castigar, cortar la cabeza de este hombre y puso otro encargado de confianza, otro encargado de confianza, cuidar a estar con él. Y no explicó cuál fue el motivo que mató o castigó el primero. No explicó el motivo. La gente no sabía, pero cuando tomó el segundo, el nuevo candidato, el que estaba en su casa, cuando lo tomó, le dijo un orden y le dijo: te pido por favor, no me gusta cuando te da vuelta mirando los negocios por la ventana. Entonces, escuchando eso, la gente entendieron cuál fue el problema. Podría ser un millón de motivos por qué lo mató, pero entendieron que el rey no quiere que sus sirvientes estén dando vuelta en los negocios mirando a las ventanas. Eso fue el problema. Entonces, eso es un mashal, obvio. El Midrash trae este mashal a decir también lo que pasó con Nadab y Abihu, que no sabemos por qué murieron. Hashem de repente castigó a los dos hijos de Aarón y los mató. No sabíamos por qué murieron. Por eso, cuando nosotros vemos que la Torá sigue después que murieron y dice: cuidado, ojo, no se puede tomar vino cuando uno entra en el Bet Mikdash, entendieron que eso fue el pecado de los hijos de Aarón, que ellos sí tomaron vino sin permiso. Entonces, y entraron en el Bet Mikdash. Esto es el Midrash. Pero la pregunta que surge, como dijimos recién, ¿para qué tiene que Rashi traer solo las primeras palabras de todo este mashal y no trae todo el mashal? Si necesitamos un mashal para explicar, tendría que traer todo el mashal. Y si no necesitamos un mashal, no tenía que traer nada. Rashi, en la práctica, trae solamente primera parte de mashal. Mashal va a un rey que tenía un hijo, un hombre, un chico de confianza en su casa, un ben bayit, punto. Solamente esas palabras deben contestar alguna pregunta que Rashi tiene acá en el pasuk. Entonces, ¿cuál es el punto acá para poder entender qué es lo que Rashi quiere? Entonces vamos a decir, y hay algo interesante acá, que Rashi, su problema es con las palabras Vateitzei Esh Milifnei Hashem. Salió un fuego desde Hashem. Es muy interesante, si miramos en el Rashi, vamos a ver que el título que Rashi puso es estas palabras: Vateitzei Esh Milifnei Hashem. Salió fuego de adelante de Hashem y los consumió. No, Rashi no trae, aparentemente podría traer este el título, otra palabra, que murieron. Y explicar por qué murieron. Rashi no trae la palabra murieron. Rashi solamente trae las primeras palabras del pasuk. Salió un fuego desde Hashem. Queremos decir entonces que esto es la pregunta de Rashi. La pregunta de Rashi surge no del murieron, saber por qué murieron. La pregunta de Rashi es por qué la Torah describe la manera como murieron los hijos de Aarón. La Torah lo describe con esas palabras, que salió un fuego milifnei Hashem. ¿Qué problemas tenemos con esas palabras? Muy interesante. El tema es así. Nosotros entendemos que los hijos de Aarón hicieron algo mal, hicieron algún pecado. Y el castigo que recibieron era una consecuencia. Nosotros sabemos que Hashem no castiga en vano. Todos los castigos de la Torah son consecuencia natural que sale desde la actitud de la persona, de la misma actitud, de la misma acción, de ahí mismo viene también el castigo, la recompensa, la reacción, es como una consecuencia natural. Entonces, si es así, acá hay que entender. Los hijos de Aarón hicieron algún pecado. La Torah mismo no dice cuál es el pecado, como dijimos antes. La Torah dice solamente que había fuego. Entonces, nosotros mirando ahí, tenemos acá una pregunta así. Está escrito que salió un fuego desde Hashem. Pregunta el chico, esas mismas palabras, Vateitzei Esh Milifnei Hashem, esas mismas palabras, está en la parashá de esta semana. En principio de la parashá dice las mismas palabras. Salió un fuego desde Hashem y dice que consumió los animales. Hay algo raro, dice el chico. Las mismas palabras que habla sobre la Shechiná bajando, pues sabemos que el fuego que bajó en primero de Nisan, que está escrito en el principio de la parashá, ese fue el fuego de la Shechiná que moró en el Mishkan y aceptó, como Rashi dice, que los Yudim estaban esperando 7 días hasta ese momento que ocurre que la Shechiná baje y no lo vieron y estaban desesperados.
hasta que Moshe le dijo, ahora que Aarón va a traer a sus corbanot, va a Teitzeyesh, ahí va a bajar el fuego. Y todo el pueblo se arrodilló, se aposternó, y se anularon, se entregaron a Hashem. Fue un momento histórico. La pregunta que hace el chico entonces, acá los hijos de Aarón hicieron un pecado, y la Torá usa la misma expresión, salió un fuego desde Hashem, que esto representa algo positivo, algo muy grande, una recompensa enorme, una revelación de la Shekhinah. Entonces no entiendo, ellos hicieron algo mal, recibieron un castigo, o al contrario, es algo muy bueno, un fuego de arriba que vino, es una revelación de la Shekhinah. Entonces acá es el problema. Eso es lo que Rashi dice, si hubiese sido un castigo por un pecado, como cualquier castigo, la Torah no hubiese usado las mismas palabras que usa en misma parashá sobre Ashrat Ashkinah, sobre la revelación de la Ashkinah Mishkan. Hubiese usado otras palabras. Hashem le castigó, murieron, lo mató. No, la Torah empieza con las palabras, las mismas palabras que hablas sobre la revelación de la Shekhinah. Tenemos que decir entonces que en verdad ellos no hicieron un pecado grande. En otras palabras, la acción mismo que ellos hicieron de traer fuego fue algo positivo, algo espiritual, algo muy importante. Y eso también fue muy parecido a la revelación de la Shekhinah. Es más, según el Rashbam y otros Mefarshim, se trata del mismo fuego. El mismo fuego que bajó sobre el Mizbeach para consumir los korban, ese mismo fuego que también bajó a matarlos a los hijos de Aarón, fue el mismo fuego. Rashi no lo dice, claro, parece que Rashi sostiene que no necesariamente fue el mismo fuego. Y a la mañana hubo un fuego, después había otro fuego, que ese fue el fuego de los hijos de Aarón. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo es que la Torah usa en un momento de castigo las mismas palabras que usa sobre la revelación de la Shekhinah? Por eso es lo que molesta a Rashi. Por eso el título de Rashi no es que murieron. El título que Rashi toma es justamente las palabras que salió un fuego desde Hashem. Que estas palabras es las palabras problemáticas acá en el Pasuk. ¿Cómo puede ser que la muerte de Nadab y Abihu, que fue por algo negativo, se considera como una revelación de la Shekhinah, igual como la revelación de primero de Nisan? Por eso Rashi trata de decir, y acá viene Rashi y dice, por eso tenemos que explicar el Pasuk en forma diferente. Por eso no podemos leer el Pasuk, el Pshat simple, crudo, tipo traducción natural del Pasuk. Si traducimos el Pasuk en forma muy básica, muy simple, no vamos a entender nada. No vamos a entender cuál es acá la revelación tan especial. Por eso dice Rashi, acá no hubo ningún pecado de verdad. No quiere decir, no era un pecado serio. Al contrario, lo que ellos hicieron fue algo muy grande. Los hijos de Aarón querían traer Ketoret, y lo que hicieron en sí fue algo extraordinario de traer Ketoret y traerlo con todos los Kavanot. Ellos hicieron una acción en su mundo, en su mano, en su alcance. Fue una acción puro santidad. Especialmente como está sabido que dicen los Medrashim, son los hijos de Aarón que eran más sagrados a Tafilo que Aarón mismo y que Moshe mismo. Moshe y Aarón dijo, ellos son los más cercanos a Hashem. Entonces, en la acción mismo, su intención fue 100% Kedushá. Por eso el fuego bajó, era un fuego de Kedushá, fuego de la Shekhinah que bajó. No era un castigo así, solo puro castigo. Fue alguna revelación, pero menos de la Shekhinah. ¿Por qué murieron? Entonces, ahí Rashi tiene que decir cuál fue el pecado. Entonces, decir que como la Torah dice literalmente que ellos agarraron y hicieron fuego que Hashem le dijo no hacer, no podemos decir. Porque eso es algo grave. Por eso Rashi dice, no, lo que el Pasuk se refiere, que los hijos de Aarón, ¿por qué murieron? Porque ellos indicaron una halajá frente a Moshe. Moshe tenía justo halajá que no lo tenía claro, y ellos indicaron halajá frente a Moshe, como la Torah mismo cuenta en la continuación de la parashá sobre halajot que tiene que ver con korbanot, que ellos indicaron cómo hacer. Entonces esto fue el motivo del castigo. ¿Dónde vemos en la Torah mismo que eso nada más fue el castigo? Quiere decir que ellos no hicieron mal con traer ketoret y traer fuego. Lo que hicieron mal es que no lo hicieron con permiso de Moshe, que lo hicieron, hicieron un alajá frente a Moshe, su more. Rashi lo saca desde que el pasuk mismo no dice que fue algo malo. El pasuk dice, trajeron fuego extraño que Hashem no les ordenó a ellos. Quiere decir, el fuego en sí no era malo. El fuego en sí es un fuego bueno, puro positivo. Pero como no estaban ordenados, lo tzivau tam, Hashem, ellos no les ordenó hacer esto, por eso recibieron para su nivel, que eran tan gente tan elevados, eso ya se considera un error. Pero eso mismo de traer un fuego y traer ketoret, esto no es ningún problema en el mundo de ellos. El deseo en sí es un deseo muy positivo. Por eso hubo una revelación de la Shechiná, pero ellos dos fueron castigados porque hicieron un psak alajá frente a Moshe. Esto es la explicación número uno de Rabbi Eliezer. ¿Por qué justo Rabbi Eliezer es el que dice esto? Muy interesante ahora. Que Rabbi Eliezer sostiene que el pecado fue el hecho que ellos indicaron una alajá frente a la cara de su maestro Moshe. Rabbi Eliezer es el que lo dice, porque Rabbi Eliezer tiene una shita sobre esto en la Gemara. La Gemara dice que Rabbi Eliezer era uno de los sabios más grandes de la historia y dice cosas muy, muy especiales sobre la grandeza de Rabbi Eliezer ben Hurkanus, quién era, su grandeza y su Torah, y era como el Bet Midash mismo, así dice la Gemara. Y a pesar de eso, Rabbi Eliezer ben Hurkanus dice, en la Gemara lo trae un par de veces, Rabbi Eliezer ben Hurkanus dice, nunca yo dije algo que no escuché de mi maestro. Con toda su sabiduría, con toda su profundidad, él nunca sacó de su boca algo que no le escuchó de su maestro. Por eso, como él es Rabbi Eliezer en su vida, él en esa mitzvah se cuidaba en forma particular a no permitir que la Shechiná se vaya de Am Israel a través de no decir él cuidaba que como Rabbi Eliezer, él es el que dice que hay que cuidarse que la Shechiná no se vaya de Israel. Y esto es a través de decir, cuando uno no dice las palabras del nombre de su Rebbe, por eso él sostiene que ese fue el pecado de los hijos de Aarón, que ellos sí indicaron a la Jah frente a su Rebbe. Hasta acá es la primera opinión. Ahora, hay un problema con la primera opinión. El problema es indicar una alajá frente a tu moré está presente, en vos indicas una alajá, esto se llama chutzpah, esto se llama hacer algo, no es ético, está frente a tu moré, decir palabras, es algo que está prohibido. Entonces, sigue preguntando el chico, para los hijos de Aarón, esto es un pecado. No hacerle caso a los padres, indicar algo cuando tu padre, tu moré, tu maestro está al lado tuyo, esto mismo merece un castigo fuerte. Entonces, ¿por qué decimos que la Shechiná bajó y hubo una revelación de la Shechiná? Sí, todo el tema, si fue algo malo que hicieron, entonces, ¿por qué bajó la Shechiná? Por eso Rashi trae otro perush. El segundo perush lo hace más liviano. No fue ni esto. No solamente que no fue fuego extraño, contrario, como dijimos, era todo positivo. Solamente no estaban ordenados. Por eso acá también decimos cuál fue el tema. Rashi sostiene, segundo perush, no fue nada, ni esto. Tenían kavod a su maestro, no, esto no fue el problema. El problema es que estaban tomando vino. Y esto está prohibido. Entonces, esto es perfecto, este perush es mucho mejor. Porque ellos, lo que trajeron el ketoret fue completo. no hicieron ningún tradiste, ninguna verá, ningún pecado, fueron y siempre fueron, no hubo ningún problema, y los problemas que hubo, por eso también la Shekhinah se reveló y el fuego que bajó del cielo era algo totalmente espiritual, ¿sí? Hubo acá un problema del costado, que los Kohanim, los hijos de Aarón, se tomaron vino antes de ir. Y esto está prohibido. El tema es que ellos no sabían que está prohibido. Todavía no llegó el orden. Vemos en la Torah que el orden vino después que murieron. Pero ellos sí tenían que saber que Hashem no lo quiere. A pesar que todavía Hashem no les ordenó que no se puede tomar vino, cuando uno está entrando a trabajar al Bet Mikdash, ¿sí? Pero ellos tenían que saber que Hashem no lo quiere. Entonces, por un lado, no hubo orden todavía. Entonces, es un pecado mucho más liviano que el anterior, que ellos hablaron frente a su moré e indicaron a Alajá. Acá ni sabían que está prohibido tomar vino, pero a pesar de eso, para su nivel de Nadab y Abihu, se considera un descenso, un pecado, el hecho que ellos tomaron vino cuando Hashem no quería que se tome vino. La pregunta es, no entiendo, si todavía no les ordenaron, ¿cómo se lo puede castigar? Si no sabían, nadie te dijo nada, no hay un orden. ¿Cómo se puede castigar cuando uno hace, cuando todavía no hay, nadie lo ordenó, nadie me dijo que tengo que hacer? Por eso Rashi termina trayendo el Midrash. Ahora se entiende por qué Rashi trae el Midrash. Rashi trae el Midrash. El Midrash lo que dice es, ¿cuál fue el Mashal? El Mashal que el rey tuvo una persona que vivía en su casa. Ese Mashal del rey que tiene una persona que vive en su casa y es una persona de confianza en su casa. Rashi no trae toda la continuación. Acá no es importante la continuación. Acá es solamente entender que los hijos de Aarón eran gente de confianza, gente de la casa, gente que sabían cómo se maneja la casa del rey, quiere decir la casa de Hashem en nuestro caso. Entonces ellos tenían que percibir que Hashem no quiere que se tome vino antes de entrar al Bet Mikdash. Uno que es un Ben Bait ya tiene que sentir esto. Nadie te tiene que decir, ordenar, indicar. Ellos tenían que sentir que Hashem no quiere vino. Y por eso ellos fueron castigados. Después que Hashem los castigó a ellos, la Torah lo pone claro para que todos los judíos sepamos cuál fue el motivo que murieron. Por eso segundo Pirush pega mucho mejor en algunos aspectos. Primero se entiende la continuación de los psukim, porque viene la mitzvah de tomar, de que no se puede tomar vino, ¿sí? Y por eso Rashi tiene que traer que ellos fueron Bnei Bait, por eso ellos tenían que sentir que no se puede tomar vino, y para el nivel de ellos fue un pecado. Entonces, según Rabbi Ishmael, el segundo Perush es mucho más liviano que el primero. El primer Perush fue un pecado. Moshe estaba ahí y ellos indicaron a la Jah frente a Moshe, eso está prohibido, y estaba prohibido ya desde entonces. Pero el segundo es, no hubo nada malo. El Ktoret fue todo positivo, el fuego fue todo positivo, ellos no hicieron ningún, no tenían ningún tipo de mal conducta con Moshe. Lo único es que ellos tomaron vino cuando todavía no hubo orden, pero ellos tenían que sentir que Hashem quiere. La pregunta que pregunta el chico, esto es un pecado, ¿cómo se puede castigar un castigo tan grande cuando el pecado es tan liviano? Por eso Rashi dice que el segundo Pirush viene de Rabbi Ishmael. ¿Qué tiene Rabbi Ishmael especial? Rabbi Ishmael, encontramos lo que está escrito en la Gemara, que Rabbi Ishmael era un Cohen, algunos dicen que él afirma era el Cohen Gadol, y Rabbi Ishmael siempre buscaba hablar bien y ayudar a los Kohanim. Kahane mesayea kahane. Era un Cohen y ayudaba a los Kohanim. Por eso, como él ayuda a los Kohanim, los hijos de Aarón eran Kohanim, Rabbi Ishmael busca que sea el pecado mínimo, donde no hay el menos mal. Por eso trae eso, que entraron tomando vino antes que todavía hubo un orden, para minimizar el pecado. Solamente que para el nivel de Nadav y Aviú, que eran gente de Bnei Bayit, ellos tenían que sentir qué es lo que Hashem quiere. Eso es el segundo. ¿Por qué el segundo Rashi lo trae solo como segundo? ¿Qué problema hay con el segundo Perush? El problema que hay es porque en la Torah dice que acercaron fuego extraño. Y según Rabbi Ishmael, no era fuego extraño. Solamente tomaron vino. No tiene nada que ver con fuego extraño. Por eso no pega tanto con las palabras del Pasuk. ¿Sí? También, como ellos no tenían ningún problema con el fuego, que según la opinión de Rabbi Ishmael, era todo kasher, todo bien, ¿cómo puede ser que ese mismo fuego los castigó? Por eso Rashi trae el primer perush primero, que ahí sí hubo un pecado de hablar y indicar una halajá frente a tu rebe. Eso está prohibido, ya está prohibido. Entonces, ahí sí pega decir que era un castigo sobre algo mal que hicieron. Así que con eso entendemos el pshat, con eso contestamos el Rashi en forma perfecta, porque Rashi trae primera opinión y lo trae en nombre de Rabbi Eliezer, y la segunda opinión de Vino, que lo trae en nombre de Rabbi Ishmael, porque trae primero, segundo, y porque Rashi agrega al final y trae el tema del Ben Bayit y no trae todo el Medrash, porque acá eso, lo que es importante es solamente eso. Si sos un Ben Bayit, aunque no te dice Moshe qué tiene que hacer, tenés que tener la inteligencia de saber qué es lo que la Torah dice que no hay que hacer. Hasta acá es el Pshat de Rashi. Ahora vamos a hablar de una halajá que se aprende de este Rashi. La halajá que aprendemos de este Rashi es que, y algo muy interesante, que vemos que Rashi con su Lashon enseña una halajá muy importante en todo este tema. El tema que hablamos acá es que uno no debe indicar una halajá, enseñar una halajá, cuando está frente a su rebe, ¿sí? Eso fue el pecado según la belleza. Sí, pero es muy interesante. Rashi agrega palabras sobre el Midrash. Rashi dice que indicaron una halajá frente a Moshe, su maestro. ¿Qué importa que era Moshe? ¿Y si era otro maestro? ¿Por qué Rashi tiene que decir que era Moshe, su maestro? Indicaron una halajá frente a su maestro. Puede ser Moshe, puede ser Moshe Haim, puede ser Jacob, puede ser otros. ¿Por qué Rashi encuentra necesidad de agregar que era frente a Moshe? Y la pregunta es más difícil todavía. Ahí no había solo Moshe, estaba Aarón también. Y Aarón fue no solamente maestro, era el padre de estos chicos. Y ellos no lo hicieron, no preguntaron ni a su padre. Entonces, ¿por qué Rashi dice Moshe y excluye a Aarón? Con Aarón tenían que tener más respeto, más respeto. Porque Aarón tenía dos virtudes. Era padre físico y aparte era también maestro. Y de Rashi se entiende que eso es lo que ellos indicaron frente a Aarón. No se considera un pecado. Lo que se considera un pecado es Moshe Dafka. ¿Por qué Moshe? Y acá viene un tema halájico muy interesante. Como vemos que Rashi solo con una palabra pone todo un tema halájico que es importante para nosotros. Hay temas de halajá que tienen que ver con el respeto que un chico, una persona debe tener a su maestro, a su padre. Y en esto está los halajot de Pesaj, donde hay los halajot de Aseivá. Aseivá es que hay que sentarse inclinado en diferentes partes de la noche de Pesaj. La halajá dice que si es un alumno que está sentado frente a su maestro, afilo que no es un rebe muvak, el rebe máximo de él, pero si es un alumno que está sentado frente al maestro, no debe inclinarse. Por respeto a su maestro, no tiene que inclinarse. Solo el Rav puede decir, gente, inclínense, yo les doy permiso. Pero el Rav no tiene que darle permiso. Si el Rav no le da permiso, los alumnos no se inclinan en la mesa por el tema del yugo, del respeto que hay que tener cuando estás sentado frente a tu moré. Esto es con un moré. La halajá dice, pero si es un padre o un hijo, afilo si el padre te enseña, también es tu rab, siendo que con un padre hay mucho más uno se siente mucho más cómodo. Con los padres uno se siente más perdonado, más fácil, la relación es más liviana. ¿Puede un hijo sentarse inclinado en el cedro cuando está sentado con sus padres? Porque seguramente el padre no va a estar mal con eso, te va a perdonar, por eso se puede. Entonces, según eso, se contesta este Rashi en forma perfecta. Por eso Rashi no dice Aarón, porque Aarón, aunque no le pidieron permiso, perdón, pero justamente Aarón fue el padre de Nadab Abihu. Entonces ellos a Aarón sabían que con él se van a arreglar, no hay problema. ¿Sí? Aarón no se va a enojar, no se va a considerar que estaban haciendo un alajá frente a su maestro, porque Aarón es el padre y lo va a perdonar un principio. Pero Moshe, por eso Rashi dice, Moshe era Moshe, era un rebe nada más. Y con un rab uno no puede decir seguro que me va a perdonar. Tiene que siempre pedir permiso. Por eso Rashi quiere decir, por eso Rashi dice, que lo metu bnei Aarón, el abibnei shavu alajá bnei Moshe. No murieron los hijos de Aarón, a pesar que eran hijos de Aarón, pero no era por Aarón. Cabo de Aarón no hay problema, porque es un padre. Pero un padre se arregla fácil. Pero fue Moshe, y eso fue el motivo. ¿Cuál es la Avodat Hashem que aprendemos de este Rashi? Acá viene el Rebbe con una enseñanza extraordinaria en Avodat Hashem que aprendemos de este Rashi. De las dos opiniones de Rabbi Eliezer y de Rabbi Ishmael. Nadab Abihu, dijimos que eran gente de nivel máximo de altura, muy cerca a Hashem, que a Filu Moshe Aarón dijeron que son más cerca a Hashem que ellos, recibieron un gran castigo. ¿Por qué? Por falta de respeto a su maestro. Porque dijeron un alajá frente a su maestro. ¿Quién dijo esto? Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, que era de los más grandes en Torah en todas las generaciones, dice uno que dice algo que no escuchó de su maestro, aleja la Shechina de Am Israel. Quiere decir que acá lo que Rabbi Eliezer nos está enseñando con este Rashi también, aprendemos la importancia que hay en el bitul y la entrega que uno debe tener a su Rebbe. ¿Qué nos enseña esto? Hablando en Hasidut, el tema de Rebbe y Hasid. Mucha gente dice, soy un gran lamdán, soy un talmid jajam, sé estudiar, sé la halajá. ¿Para qué necesito un rebe? ¿Por qué necesito a alguien que me indica, que me enseña halajot, o que me indica, me enseña cómo vivir en el mundo, qué hacer en la vida, para qué estamos en el mundo, qué camino tomar en la Avodat Hashem? Yo me arreglo solo, sé estudiar, ¿sí? Tengo mucho conocimiento, tengo sabiduría, yo puedo solo indicarme. Acá viene el Rashi, y viene el Medrash, Rabbi Eliezer, y nos dice, mira qué pasó con Nadab Abihu, de la gente más grande de la historia. ¿Cuál fue todo su pecado? No murieron, sino porque indicaron a la halajá frente a Moshe. Y esto hizo todo lo opuesto, revelación de la Shechina en el primer día del Mishkan. Entonces, de la primera opinión, vemos la importancia del bitul, la anulación que un hasid debe tener frente a su rebe. Por otro lado, de la explicación de Rabbi Ishmael, que entraron en Miet Mikdash, en Mishkan, con vino, se aprende una enseñanza justamente opuesta. La importancia de usar la cabeza y entender. Hablando de vino, como dijimos antes, vino de la Torah, vino es entender. Vino representa el gusto, dentro del vino sale el secreto, vino y secreto del mismo valor numérico, yain y sod, que es 70, que la idea que el vino representa entender. Cuanto más entender, ¿qué dice acá entonces? Entraron tomados de vino en el Mikdash. Hay momentos que uno no puede estar con el vino. Cuando entras en el Bet Mikdash, tenés que estar anulado. Bet Mikdash es un lugar donde está la Shechina, y ahí uno tiene que estar sin vino, sin tratar de entender. Uno tiene que entregarse, anularse. Lo mismo también ahora que no hay Bet Mikdash, en el momento de la tefilá, uno tiene que entregarse y anularse frente a Hashem. Esto es en la tefilá. Pero cuando estudias Torah, ahí justamente hay que tener vino. El vino es positivo. En el Bet Mikdash no hay que tener vino. Pero cuando uno está estudiando Torah, hay que usar la mente, usar la cabeza, y querer entender, y querer razonar. Y ahí sí hay que tener vino, que vino representa el gusto, representa el entendimiento, representa todo lo opuesto. Como la Gemara cuenta que una reina lo vio a Rabbi Yehuda, el Amorá, Rabbi Yehuda Barilai, y le dijo, veo tu cara y parece que estás tomado de vino. Y dice la Gemara, ¿por qué? Quiere decir, como él siempre estudiaba y se metía en el estudio con tanto placer y alegría, parecía como estar tomando vino. Entonces el vino representa justamente algo positivo, como uno tiene que tratar de entender y penetrarse en el estudio de la manera máxima. Entonces el momento de la tefilá, anulación. El momento del estudio hay que tener vino y estar tomado de vino a lo máximo. Entonces esto acá, estos dos opuestos, que por un lado hay momentos de anulación, por otro lado hay momentos de entender, son dos contradicciones. Si estoy anulado, no pienso. Y si estoy entendiendo, me falta la anulación de uno. ¿Cómo se puede unir estos dos opuestos a la vez? Sobre eso estamos diciendo, justamente viene Rashi y dice, un mashal de un rey que tenía un hijo de confianza en su casa, Ben Bait. Cada Yehudí es un Ben Bait a Kadosh Baruj Hu. Am Israel somos hijos, Bnei Bait del Melech Malchei Amlachim, el rey de los Kadosh Baruj Hu. Y a Kadosh Baruj Hu une opuestos. Cuando uno es un Ben Bait, puede unir los dos opuestos. Puede tener la anulación total y a la vez usa la cabeza y entender, y no contradicen. También cuando usa la cabeza y entiende, al mismo tiempo está totalmente anulado a saber qué es lo que Hashem quiere, y no poner su propia mente en las cosas. Y a través de unir los dos opuestos esos, también podemos unir los dos opuestos más grandes que hay, que es los opuestos entre lo divino y lo mundo. Hashem y el mundo, que parecen ser los más opuestos, se hace todo uno y el mundo se maneja según la voluntad de Hashem, según lo que la Halajá dice, como está escrito en la Gemara, que toda la naturaleza del mundo cambia según las indicaciones de Halajá, porque el mundo y Hashem se hace una sola cosa, y pronto llegará Mashiach, donde ahí va a ser la revelación de Hashem en el mundo y la carne misma va a poder ver la presencia de Hashem. Es la unión de los dos opuestos en su máxima. Así que esto es el punto de la Sijá de Rebbe, justo está relacionado también con la época de Pesach, porque en Pesach tenemos las dos cosas, el matzá, que representa la anulación, y el vino, que representa el entender y el sentir, y ambas cosas juntos es lo que el yudí debe tener para poder realmente conectarse con Hashem.